Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 8 de la mañana, tengan todos muy buenos días en Radio Martí, tiempo de noticias, hablándoles Joan Andrés. La Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, investigará el caso de Wilmar Villar Mendoza y la explotación de presos en la elaboración de carbón de Marabú. Dos de los miembros de la Comisión Internacional, René Bolio e Hipólito Ramírez, recibieron de parte del opositor José Daniel Ferrer García información sobre ambos asuntos. Ferrer ha denunciado que el preso político Villar Mendoza falleció mientras hacía una huelga de hambre en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba y que la mayor parte del carbón de Marabú que es exportado es elaborado por reclusos. Un evento sobre la realidad que enfrentan los creyentes en Cuba sesionó en la capital estadounidense. Carmen María Rodríguez informa.
La capital de Washington se ha convertido en escenario para, a través de iglesias evangélicas, dar a conocer la situación de los creyentes en Cuba. Durante el sábado y domingo de este pasado fin de semana, el reverendo Mario Leonard Barroso se dirigió al pleno de la iglesia Chinese Community Center, Centro Comunitario Chino, en Washington.
Efectivamente, la cuarta noche de oración que se celebra anualmente tuvo como países enfocados para orar por ellos a Irán, a Cuba, a Pakistán. España, Norcorea. Yo tuve la bendición de tener las palabras a nombre de Cuba y pude dar a conocer la última de esas violaciones, que es que la oficina de la Junta de Misiones de la Convención Budista de Cuba Occidental se encuentra secuestrada desde el pasado 4 de julio de este año y las autoridades no hacen absolutamente nada. Por supuesto, pude referirme al resto de las tantas violaciones que ocurren también en Cuba. El evento fue grandioso y comenzó con palabras del excongresista Frank Wall, que fue el encargado en 1998 el acto especial del International Religion Freedom.
El reverendo Leonard Barroso afirmó ampliará su actividad, tanto religiosa como de denuncia, no solo en el Distrito de Columbia, que es Washington, sino a través de Virginia y Maryland. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Exactamente a las 9:02, el presidente Donald Trump confirmó su decisión de declarar a Corea del Norte país patrocinador del terrorismo e incluirlo en la lista negra junto a Irán, Siria y Sudán. Lina Correa amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump anunció la reinclusión de Corea del Norte en la lista negra de países que apoyan el terrorismo. El mandatario decidió imponer mayor presión sobre Pyongyang para disuadir al régimen de su programa nuclear y aseguró que esta medida se debió adoptar tiempo atrás.
Esta designación va a imponer más sanciones al régimen de Corea del Norte y personas relacionadas con él y apoya nuestra campaña de imponer la máxima presión para aislar a este régimen asesino.
George W. Bush había removido a Corea del Norte de la lista negra en 2008, pero esa nación figurará nuevamente como país patrocinador del terrorismo al lado de Irán, Sudán y Siria. Lina Correa, Washington.
Un tribunal de El Salvador abrió el lunes una audiencia para determinar si el expresidente Mauricio Funes se enriqueció ilícitamente, al igual que su esposa, la brasileña Wanda Pignato, y uno de sus hijos. Según la fiscalía, Mauricio Funes, quien gobernó del 2009 al 2014, no pudo justificar ingresos de $729,000 en su declaración patrimonial tras dejar la presidencia. El expresidente salvadoreño dijo en su cuenta de Twitter que su patrimonio no tiene origen ilícito y, por tanto, no debería perseguirse ningún delito. Actualmente Funes se encuentra asilado en Nicaragua. Por otra parte, varios países de América Latina figuran entre los de alto riesgo para los turistas. La empresa de servicios médicos y de seguridad de viaje internacional SOS publicó su informe anual sobre los peligros que existen para los viajeros a nivel mundial. Según dicha lista, los países que entrañan un nivel extremo de riesgo son Mali, Libia, Somalia, Sudán del Sur en África, Siria y Yemen, así como Afganistán. Los destinos de viaje con alto nivel de riesgo son, entre otros, Venezuela, El Salvador, Honduras, Haití, el sur de Colombia, partes de México, Guatemala y Perú. 9 de la mañana, 5 minutos, Siria y Rusia revelaron hoy una reunión entre los presidentes Bashar al-Assad y Vladimir Putin en Sochi, en que ambos líderes discutieron la necesidad de buscar una solución política al conflicto sirio. Reportes del Kremlin y la agencia de noticias siria Sana informaron que Putin describió las operaciones militares en Siria como casi terminadas y felicitó a Assad por su lucha exitosa contra los terroristas. Assad estuvo por última vez en Rusia hace 2 años, cuando Moscú apenas había iniciado sus operaciones militares en Siria. El Kremlin dijo que Putin planea discutir el tema de Siria con el presidente estadounidense Donald Trump y con el emir de Qatar. Y un adolescente detonó explosivos en una mezquita del estado nigeriano de Borno, en el noreste del país, y mató al menos 50 personas. Y hasta aquí las noticias.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Feliz martes para todos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrix.
Buenos días. Vieron que ya se siente que estamos entrando en los días de frito. ¿No sintieron por la mañana el amanecer?
Está fresquito.
De lo más rico.
Acuérdate que yo soy corre camino. Que yo voy, yo desde que me levanto estoy corriendo.
No, tú tienes calor ya, sudando.
Y no, yo desde que me levanté, corre, deja muchacho y vuelve.
Madre con muchacho chiquito. Oye.
Frío, no, hija.
No, con frío no. Congelándose la gente en la calle, las madres sudando, con los chiquitos arrastrándolo para el colegio y preparando la merienda. Es así.
Recoge la mochila, recoge esto, no dejes esto, no dejes.
Bueno, al otro lado del cristal está con nosotros Mike Vázquez, pero también tenemos un técnico nuevo.
Tenemos una visita.
No, no es una visita, es un técnico nuevo.
Ah, ya es nuevo. Ay,
sí,
qué bueno.
¿Cómo
se llama?
Delfín. Coca es el apellido de él. Bienvenido, Delfín.
Ay, pero eso de Delfín está muy serio.
Ay, no. Ya le va a poner un apodo.
Ay, Delfi, Delfi. Delfico.
Aguántate la peluca.
¡Delfico! ¿Qué es eso de Delfín? Así es muy serio, muchacho joven.
Delfín. ¿Ese es su nombre?
Ven acá, ¿no te gusta que te digan Delfín?
Mira, desde que él llegó, él vio a Exilda con un zapato en la mano amenazando a alguien. Él, yo creo que mañana no viene más.
Ese alguien no me
porque
quería hacer
primero,
caso. Me
primero,
tenía aquí aturdida.
Oye, de los cobardes no se ha escrito nada. Y míralo a él, está enterito.
Él dice, ¿dónde me he metido?
Yo le dije que los tacones de hoy solo tienen 2,5 pulgadas.
Bienvenido, Delfín.
Paciencia, aquí nos ha sufrido mijo. Todo el mundo. Eddie Sicilia, Mike,
Tony,
Richie, así que tú,
Emilio.
Todo el mundo.
Sí, bueno, pues bienvenido. Y también al otro lado del cristal, en la producción, está Johnny Hilfe. Y bueno, vamos a comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la escritora de libros infantiles, Julien Jiménez, y a la directora de la editorial Voces de Hoy, Josefina Espeleta. Adelante. Julien, voy a empezar contigo. Tú eres educadora, ¿no? También eres escritora. ¿Cómo empezaste en este mundo de escribir libros para los niños?
Bueno, ya para empezar a escribir libros para los niños fue hace alrededor de 2 o 3 años. creo que a raíz de, porque yo soy educadora de Cuba, uh-huh, pero de enseñanza media y superior.
Okay.
Ya cuando vine para acá, empecé a trabajar ya con niños pequeños. Y creo que ese vínculo con los niños, el trabajo con la literatura con ellos, como que me motivó un poquito para escribir para ellos, uh-huh, desde el punto de vista de qué es lo que más les gusta a los niños. Y es lo que he tratado de reflejar un poco en los libros que escribo.
¿Tú eres mamá?
Sí.
Eres mamá. Y cuando uno es mamá, pues uno está, bueno, obviamente súper de cerca con el mundo de los niños. Como educadora también estás súper de cerca con el mundo de los niños. ¿Qué cosas te inspiran a ti en tus libros?
El día a día. Las ocurrencias de los niños, la forma de ver el mundo que tienen ellos, uh-huh, la honestidad que tienen para decir las cosas, lo desinhibidos que son aún en su mundo tan pequeño, ¿no?
Sí.
Y todas esas cosas son pequeños detallitos que uno ve día a día en cada uno, las diferencias que tienen entre todos ellos, que son las que me sirven de inspiración para todo.
¿Y estos han sido tus primeros pasos en la literatura o tú habías escrito algo antes, Julien?
Yo escribía, como yo digo, cosas para mí. Incluso muchos de estos libros que yo he escrito estuvieron en un cajón, como digo, guardado. Porque los escribía porque tenía la inspiración, como digo, ¿no? Y escribía, pero nunca pensé que los podría en algún momento publicar. De escribir para niños sí ha sido un poquito más reciente, pero desde que estaba estudiando escribía poemitas y cosas así que uno a veces sí escribe de vez en cuando.
¿Para qué edades tú estás escribiendo? ¿Cuál es el rango de edades?
Creo que niños de edad preescolar, entre los 3 a los 5 o 6 años, uh-huh, quizás un poquito más grande para los libros que todavía no se han publicado, pero que sí están escritos ya.
Estás ahora presentando Aventuras en Valle Dormido, pero creo que hay 2, Javi y yo, y después Javi no puede salir.
Sí, correcto.
¿Eso va a ser una serie de las aventuras del Valle Dormido?
Esperemos. Hasta ahora son estos 2, pero... Uh-huh. Ojalá sigan apareciendo muchas más aventuras y que estos personajes me sigan ofreciendo más historias que pueda reflejar en un libro.
Cuéntanos un poco de Javi y del Valle Dormido.
Bueno, Javi, la historia detrás de Javi un poco que habla de mi niñez.
Okay.
Entonces Javi es un primo con el que compartimos muchísimas aventuras y juegos de niños. Uh-huh. Y quise reflejar un poco realidad, un poco ficción para poder hacerlo más como universal, ¿no? Para que lo puedan vivir esas historias otros niños de otras culturas también, que sea... Y es eso, básicamente es cómo estos dos niños juegan a ser niños, se divierten, descubren cosas, se equivocan también porque es propio de los niños, pero como parte de sus juegos y de su vida cotidiana.
Ven acá, estaba leyendo que haces poesía para niños, que te gusta y que ha sido premiada como el poema romance. Me gustaría que nos contaras de eso y la poesía infantil, que tú crees, cómo ayuda a los niños.
Sí, la poesía es algo muy, muy bonito, me imagino, creo yo, para los niños, ¿no? Es resumir en un espacio muy, muy corto, una historia que además tenga melodía, que a los niños les agrade, que sea fresca, que sea suave. Y surgió el concurso de la editorial, o sea, vi la convocatoria y me inspiré a escribir porque realmente poesía para niños son las primeras que escribía.
Si tuvieras que escoger entre poesía y hacer cuentos para niños, ¿cuál de los dos tú crees que te gustaría más?
Escribir cuentos para niños, cuentos me encanta escribir niños. Las historias, sí.
Julien, los escritores leen las reseñas. A ver, por ejemplo, el que escribe una novela, lee una reseña y sabe si su libro ha llegado o no al público para el que lo escribió. ¿Cómo tú sabes que tus libros han llegado a los niños y que les ha gustado o que tus poesías les han gustado a los niños?
Bueno, realmente estos son los primeros.
Pero tú trabajas con niños, ¿tú les has leído estos cuentos, les has leído tus poesías?
No, nunca les he leído los cuentos estos.
Pues mira, sí. Ahí tienes. Te pregunté por esto mismo, porque esto puede ser un medidor para ti, para que sigas escribiendo y entonces ver por dónde va la literatura infantil, qué les gusta realmente a estos niños y qué no les gusta, ¿no?
Sí, era lo que estaba explicando ahorita. Sé ese punto de vista de los niños. ¿Qué es el tipo? ¿Cuál es el tipo de literatura que más les gusta? Lo que los divierte, lo que les saca una sonrisa, lo que los hace pensar. Y he trabajado en base a eso. No se lo he leído todavía a ningún niño, estaba esperando la presentación y todo, pero sí es curioso, ¿no? Se los he mostrado a adultos. Y incluso en el ayer que recibí por primera vez la segunda parte, Javi no puede salir, y se lo estaba mostrando a primos míos porque ayer estuvieron en mi casa, y yo no les hablé del libro. Y cuando lo estaban hojeando, que llegaron al final, se rieron y son adultos. Entonces, si ellos, desde el punto de vista de adultos, se están riendo y están disfrutando. Yo estaba mirando solamente los gestos, la forma en que estaban viendo, y dije, estoy segura que a los niños les va a gustar.
Claro. Sí.
Usualmente los libros de niños tienen una moraleja. ¿Los tuyos también la tienen, o es simplemente un cuento para divertirse, o tienen una enseñanza?
Bueno, sí, básicamente todos los libros tienen una enseñanza. Estos dos cuentos son para divertirse, pero igual siempre tienen una enseñanza, que es eso de el trabajar en equipo como estos dos niños, jugar, tener contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, hacer juegos en la casa con lo que tenemos a mano, y sobre todo la unidad que tienen estos dos personajes, que todo el tiempo aún... Cuando uno piensa algo y otro piensa algo muy diferente, siempre están unidos y siempre se complementan. Y eso también es una enseñanza para los niños, en el sentido de la amistad, la hermandad.
Otra cosa que siempre tienen los libros para niños de las edades que tú estás tratando de alcanzar es ilustraciones. Tú trabajas con un ilustrador o una ilustradora, y ¿cómo es esa comunicación para que ese ilustrador o ilustradora pueda reflejar en sus dibujos lo que tú quieres?
Yo he trabajado con varios ilustradores. El ilustrador de aventura se llama Enrique Tortosa, es un ilustrador español, y es un placer trabajar con él. Yo realmente, a la hora de concebir el cuento, tengo que también presentar qué quiero en las ilustraciones.
Claro.
Y la verdad que yo soy muy escueta a la hora de decir qué quiero. O sea, yo pongo cosas muy niña acostada, niño de pie, por citar un ejemplo.
Total libertad ilustrador.
Sí, sí. Me ha impresionado la manera en que él ha reflejado las expresiones en los rostros en cada momento de los personajes. Y, o sea, yo no le digo que en la habitación de un niño, cómo ha trabajado la habitación de esos niños tan, que parece tan real.
Okay.
Y la verdad que ha hecho un trabajo hermoso, me han encantado las ilustraciones, muchos colores, el libro son completamente ilustrados, y él ha hecho un trabajo maravilloso que ha complementado muy bien la historia, porque hay partes de la historia que yo no las escribo, o sea, dejo entrever, y lo otro es la ilustración, o sea, el texto y la ilustración se complementan en uno solo, y es verdad que ha hecho un trabajo maravilloso.
De lo que se desprende que estás encantada con los libros, ¿verdad?
Qué bueno. Josefina, tú diriges la editorial Voces de Hoy. Uh-huh. ¿Ustedes son los que están publicando a Julián?
Sí, ajá. Tenemos ese honor, orgullo, satisfacción.
Bueno, ¿Cómo, por qué escoge Voces de Hoy los libros de Julián?
Mira, Julián se acerca a nosotros, como ustedes saben, y el que no lo sepa, que se entere ahora. Somos una pequeña editorial que brinda servicios editoriales. Julián se acerca a nosotros y me encantaron. Ella además se acercó con N cuentos. Al inicio vino uno, pero después vino una avalancha de cuentos. Y nos gustaron mucho, realmente. Nos gustaron mucho. No voy a repetir lo que dijo Julián. Voy a decir algo que creo que ella no dijo. Y es que Julián escribe con ese niño que tenemos dentro, que hay gente que lo entierra o lo bota, pero otros lo mantienen. O sea, y eso yo creo que le va a permitir a Julián llegar de verdad a los niños, al corazón de los niños. Eso es algo muy lindo, ¿no? Uh-huh. Y escribir para niños es bien difícil. No es solo el lenguaje, es que el niño ve el mundo, como ella bien dijo, de otra manera. Uh-huh. O sea, no saca las mismas conclusiones que extraemos los adultos. Para un niño, pintar una pared con óxido rojo es divertirse. Sin embargo, para un adulto...
la para hierro, para metales. ¡Está loco!
Mira.
Entonces, es verdad, o sea, la frescura...
La frescura esa, de, además, la ingenuidad del niño para incluso, a veces hasta la civilización y la tecnología frena un poco esa imaginación y esa inventiva que yo creo que hay que mantener en los niños. Porque para vestirse de momia, pues hay que ir a Paris City y comprar un disfraz. ¿Pero por qué? Tenemos Bounty, papel sanitario. No sé.
Podemos cubrir de tela blanca.
De tela blanca, tiras. Exactamente.
Sí, inventar.
Y eso está reflejado de alguna manera en los libros de Julien. Y eso es una de las cosas que más nos ha gustado. Y como dijo ella, de verdad que las ilustraciones, ya ustedes las verán, son maravillosas.
Bueno, ya nos quedan poquitos minutos. Yo quería preguntarte, Julien, porque, bueno, como mencionamos, tú eres educadora, eres escritora. ¿Y qué consejos tú tendrías para los padres que quieren criar hijos lectores, que quieren fomentar el amor por la lectura en esos niños y que sigan leyendo en la adolescencia como adultos?
Lo principal es empezar leyéndole mucho a los niños. Pero no es la lectura fría de coger un libro y leerle. Lo primero es que el niño escoja qué quiere leer. Uh-huh. Siempre el padre lo va a guiar, pero bueno, que el niño decida qué quiere leer. Empezar con la cubierta y que el niño descubra, puede imaginar de qué puede tratar el libro a través de la cubierta. Y eso va motivando, porque si empiezas a abrir el libro y le lees así de una manera muy fría, a lo mejor el niño no siente que él necesita leer el libro. Sin embargo, si tú le empiezas a decir qué tú crees que va a pasar, de qué crees que va a tratar el libro, por qué tú crees que es bueno leer, es como que le vas despertando esa curiosidad.
Y lo hace partícipe de la lectura.
Exacto. Y entonces ya después empiezas a leer el libro, siempre lees el libro, le prestas atención al niño, y cuando el niño se siente identificado con la lectura, va a tener esa necesidad de seguir descubriendo y por ende va a querer leer más historias.
Josefina, tú como editora, ¿tienes algún consejo para esos papás que quieren fomentar la lectura?
Mira, eso está maravilloso, eso está buenísimo lo que ha dicho Julien, y realmente de esa manera es la que, disculpen, es la que los niños no solo van descubriendo, sino que además después, como yo le digo a una de mis nietas, digo, los libros permiten viajar sin gastar un centavo en un avión ni en un crucero. O sea, es la posibilidad de conocer. A veces estamos viendo un programa de televisión y dicen algo y ella se queda así. Digo, ¿no entendiste, no? Dice, no. Digo, porque es que ellos mencionaron a un personaje. Ese personaje es un personaje de una novela, que en esa novela le sucedió tal cosa. Entonces, para entender de lo que están hablando, hay que haber leído.
Claro.
Entonces, te das cuenta que a veces hasta para entender un chiste hay que saber, y saber cómo, leyendo.
Bueno, fue una entrevista que le hicimos a la escritora de libros infantiles, Julien Jiménez, y a la directora de la editorial Voces de Hoy, Josefina Espeleta.
Bueno, y hablando de muchachos, de niños, me encontré una cosa que me llamó mucho la atención. Son claves, 5 claves para conseguir una buena relación con los hijos. Y amiga, no me digan, a veces los muchachos tienen una temporada que uno quisiera salir por el techo, porque uno no puede cogerlos por el cuello. Entonces, los muchachos van creciendo, y en algunos casos ustedes saben que nosotras las madres nos encontramos con tremendas dificultades para poder los controlar. Y aunque la vida familiar nos conlleva a conflictos, conflictos que existen en todas las casas, hay algunas claves para mejorar esa relación entre los hijos y los padres antes que se den problemas desagradables. Antes de conocer las 5 claves, las amigas deben saber que solo son ustedes. Si no son, muchas madres se sienten así, que están como perdidas a la hora de educar a sus hijos. Así que no son solo ustedes. Todas las madres en algún momento han tenido algún tipo de problema. Ser autoritaria no siempre hace que los hijos reaccionen igual. Por ejemplo, si se tienen dos hijos, se habrán dado cuenta de que su personalidad en uno y en otro son muy distintas. Como digo yo, uno tiene como una carta de colores. Uno puede ser verde y el otro puede ser azul, aunque hayan salido de ti. Y la forma de corregirlo también, entonces, como esos colores varían, tienen que variar la forma. Pero, amiga, hay solución. Cuando se hacen bien las cosas para mejorar el vínculo, existen pautas que ayudan a lograrlo. Y uno, pues, trata de mejorar siempre la relación en pos de ayudar a los muchachos. Primero, dedica tiempo a escuchar, que eso es una cosa que las madres cubanas a veces ni tenemos tiempo, ni tenemos la cultura de darle chance al muchacho. Lo dijimos nosotros y se acabó. No puede ser así. Podría ser que seas una buena escuchadora, pero no abres tu visión, tus oídos y tus sentimientos a tus hijos como puedes oírlo de un amigo. Hazlo. Está comprobado que el 55% de la información la aporta el lenguaje corporal y el 38% el tono de la voz de tu hijo. De ahí la importancia de aprender a leer no solo lo que habla tu hijo, sino también las señales o gestos que hace. Cuando estés escuchando, no permitas que tu voz interior apague el verdadero mensaje, no interrumpas, déjalo que hable, analiza bien lo que escuchas y ofrécele un consejo o una corrección, pero de buena forma, no con imposición. 2. Eres su mejor ejemplo. Para seguir, hay algo que al enterarnos nos asusta. Cuando nos dice algo o el hijo dice, ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasó? Nos queremos morir. Tu hijo te ve como un superhéroe y tú tienes que tratar de resolverlo. Por eso siempre tienes la tarea de ser un ejemplo y no defraudarlo. Te sorprenderás el día que lo veas tratando de arreglar una situación simple sin ningún tipo de explicación. Pues claro, él te ve ahí y quiere imitarte. Los niños son capaces de aprender todo por imitación, aunque después tú tendrás que fortalecer sus conocimientos con explicaciones verbales y demostrativas. Y nunca olvides que debes seguir siendo un ejemplo, amiga, en todos los momentos, ya sea al hablar, al conducirte con otra persona, al sentarte en la mesa como comer. Están mirándolo todo. Ellos nos imitan y además, algo terrible, al final son los peores jueces. Infórmate, es el punto 3. Cuando se tiene un hijo, no viene con un manual de instrucciones. Yo, como no, digo yo, nadie ha pasado un tecnológico de madre y padre. La cosa de ser madre se aprende en la marchita, donde se cometen errores y también se hacen aciertos. Sin embargo, eso no importa si ya eres madre y de pronto se te presenta un problema. Infórmate sobre tus responsabilidades de criar un niño, ya sea con amigos, con hijos, si la cosa ya es más difícil con un psicólogo. Y algo que hay que tratar de establecer en Cuba, el llegar a los maestros. Sé que hay problemas en el magisterio, que a veces llegamos al aula y nuestro hijo tiene la edad del mismo maestro. No podemos entrar ya disminuyendo. Hay que tratar de, a través de ese maestro, encontrar qué está pasando en el aula, cómo se comporta tu hijo. Tratar de establecer puente con ese profesor. También está el darle órdenes. Las madres cubanas somos mandonas.
Pero a veces hay que dar órdenes.
Sí. Tu hijo necesita recibir pedidos y tener horarios para cumplirlo, así como enfrentar las consecuencias si no lo hace. Asegúrate de que no haga berrinche en el momento que tenga que seguir tus órdenes y lo consiga. ¿Con qué? Con el berrinche. Eso sería un mal que te haces para su futuro. La labor de crianza es cansona, difícil. Luego de un arduo día de trabajo, por esa labor como mamá, el poner orden a la vida de tu hijo pesa, pero hay que saber cómo llegarle y cómo darle órdenes.
Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, Duro Frío y Gelatina.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy el pensamiento es del escritor español Noel Clarasó, que dijo: en cada amanecer hay un poema de esperanza, por eso al acostarnos pensemos que amanecerá. En cada amanecer hay un poema de esperanza, por eso al acostarnos pensemos que amanecerá. Noel Clarasó.
Bueno, vamos ahora al horóscopo.
Comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy, la poderosa energía solar te lleva a viajar, a nuevos estudios, a conocer gente nueva y a participar en actividades diferentes y únicas. Toda nueva experiencia será de enriquecimiento intelectual. Se impone romper con la rutina, Aries, y que comiences a experimentar con todo lo que tú no habías hecho hasta el día de hoy. Tus números de suerte son el 14, el 47 y el número 29. Tauro, escucha bien, Tauro, espera cambios importantes en tu vida. Es tiempo de que mires en tu interior, de que busques en lo más íntimo de tu ser y descubras aquello que te hace ser feliz y en paz contigo mismo. Tus sentidos se exaltan con el sol en tu casa octava, lo que te va a llevar a un cambio rotundo y total. Los números de suerte de Tauro, el 11, el 2 y el número 28. Géminis, si estás casado, Tony Simón, o unido a alguien, bueno, aprovecha que el sol está en tu casa del casamiento, no sé, para examinar de cerca la relación y resolver conflictos que pueden estar afectando la misma. Te unes a personas que te ayudarán grandemente profesionalmente en el plano personal. Los números de suerte de Géminis, el 51, el 20 y el número 8. Cáncer. El sol te impulsa ahora a terminar todo aquello que tú has dejado inconcluso. Ubícate en producir más, especialmente profesional, en lo que es la profesión que tú haces. Tienes ahora a tu lado gente que demandará más de ti, lo que te creará algunos conflictos, pero los vas a resolver sin problemas. Cáncer, los números de suerte, el 31, el 29 y el número 10. Leo. Hoy estás libre de expresarte sin temor al que dirán. Puedes decir lo que tú quieras. El sol está en tu quinta casa y te llena de mucha energía positiva. Nada ni nadie puede detenerte para que hagas lo que quieras. Estarás hoy en las de divertirte, en las de sacarle el mejor provecho a la vida. No te olvides de tus obligaciones, por supuesto, Leo. Los números de suerte de Leo, el 16, el 28 y el número 15, Virgo. Hoy se enfatiza todo lo relacionado con tu vida íntima, las personas que están muy cerca de ti, como la familia. Una nueva casa puede estar en agenda, tomando en cuenta también los gustos y deseos de aquellos que amas. Eventos pasados pueden salir a la luz y, bueno, puedes tener algunos problemitas, pero los vas a superar. Los números de suerte de Virgo son el número 33, el número 47 y el número 5.
Libra, es tiempo de escuchar, de prestar atención a lo que los demás tienen que decirte. Tu vida ahora se activa y se acelera. Participarás en todo tipo de actividades y te llamarán la atención de aquellas cosas o actividades completamente diferentes a lo que hasta ahora has hecho. Números de suerte, 40, 32 y 19. Escorpión, el sol en tu segunda casa te impulsa a examinar de cerca si lo que estás llevando a cabo en tu vida es lo que en realidad te satisface y te conviene. Gustarás de participar en actividades sociales donde tú serás el anfitrión, ya que estarás a la
en lo de causar buena impresión a otros. Números de suerte, 50, 8 y 11. Sagitario. El sol entra en tu signo para llenarte de nueva alegría y exaltar tu personalidad. Las personas cobran para ti ahora mayor importancia. Te ocupas de ti en todos los aspectos. Te proyectarás muy seguro de ti mismo, por lo que lograrás causar una buena impresión en las demás personas. Tu número de suerte es 7, 30 y 21. Capricornio. Medita sobre aquellos traumas de tu niñez que aún pueden estarte afectando en el presente. Aquello que te niegues a aceptar o que te niegues a resolver seguirá persiguiéndote como un fantasma hasta que tú lo resuelvas. Aprovecha la energía del sol para realizar cambios positivos en tu vida. Números de suerte 6, 4 y 22. Acuario. El sol en tu casa 11 te impulsa a trabajar y a cooperar con aquellos que laboran junto a ti. Gustarás de participar en actividades o proyectos con otras personas. Tu vida social se intensifica. Aprovecha para conocer a fondo a esas personas en las cuales te relacionas, te relacionarás a diario. Números de suerte 48, 1 y 13. Piscis. Te reorganizas para poder seguir adelante con éxito, ya que la posición que alcances será muy importante para ti en el aspecto personal. Adquirirás muchas responsabilidades, especialmente en tu área de trabajo. Carrera y reputación son aspectos en tu vida que ocuparán ahora un primer lugar. Números de suerte, el 18, el 2 y el 25.
Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 041, 041. El pick 3 de la mañana, 091, 091. El pick 4 de la noche fue 0678, 0678. Y el pick 4 de la mañana fue 8543, 8543. Y le queremos mandar un saludo a Felicia, que nos escribió y dice: la Fundación de Mujeres Opositoras del Llano y la Montaña y la Rosa Blanca, nos unimos a ustedes deseándoles que el Señor los colme de bendiciones en este hermoso Día de Gracia. Ella se refiere al jueves, que es el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Dice: desde muy temprano estoy tratando de pasar algunos correos y no han salido. Y nos manda un abrazo. Bueno, Felicia, tu correo llegó. Así que pues muchísimas gracias a ti y un abrazo muy grande a todas las mujeres de la Fundación de Mujeres Opositoras del Llano y la Montaña y la Rosa Blanca. Bueno, si usted tiene mala memoria, y yo me voy a incluir en ese grupo, se necesitan técnicas para poder acordarnos de lo que no recordamos, ¿verdad?
Así mismo.
Así que bueno, vamos a ver. Aquí yo tengo mi papel y mi lápiz.
Y eso es diario. Esa gente que te topas en la calle y viene, ¡ay, Michelle! ¿No te acuerdas de mí? Y tú dices,
¡ay, me ha pasado dónde? Montones de veces.
¿De dónde?
¡Qué pena!
¿De dónde yo conozco a esta mujer? ¿De dónde yo conozco a este tipo? Por favor, que no me pregunte el nombre. Eso me pasa a mí casi a diario. Yo tengo muy mala memoria, ¿verdad? Pero bueno, son pequeños tips para que usted más o menos recuerde un poquito las cosas, ¿verdad? Bueno, usted tiene que hacer una lista de cosas, ya sea para viajar, ya sea para ir a casa de tu mamá, dejarle los muchachos, y tengo que llevar esto, tengo que llevar lo otro. Y llega el momento que vas al lugar y dices, ¿y qué cosa era lo que yo tenía que dejar, no? La mala memoria nos acompaña. Bueno, dicen estos cabezones, como les dice Vicky, que tú tienes que probar a imaginar el lugar conocido, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a hacer la lista de la compra. Uh-huh. Tú visualizas tu cocina o la sala o el comedor.
Uh-huh.
Y visualiza los objetos que tú vas a comprar. Por ejemplo, tú vas a comprar la papa. Dicen que lo tienes que visualizar de forma excesiva. En tu cerebro lo tienes que ver, tienes que estar viéndote, proyectando, es como un proyector. Uh-huh. Comienzas a proyectarte las cosas, pero de forma gigantesca. Por ejemplo, los libros de los niños te lo tienes que reflejar de manera más grande de lo que son. Las papas más grandes de lo que son. El frutero más grande de lo que es. Es decir, que tu cerebro vaya llevando cosas, pero mayor, más grande del tamaño que tienen habitualmente. Y funciona porque los lugares y las imágenes son más sencillas de recordar que las simples palabras. Tú recuerdas más un lugar, una imagen, que una palabra. Y entonces es lo que están diciendo estos científicos. Al darle estas imágenes detalles llamativos, le estás dando a tu cerebro detalles, más detalles, para que se quede la imagen, ¿dónde? Aquí en la cabecita. Puedes probar también con los objetos que quieres meter en el equipaje, como les dije, con los objetos que tienen que recoger de los niños, con las tareas de los muchachos que tengan, por ejemplo, que recordarles las capitales de determinados países, con los nombres de escritores, con los nombres de artistas de una época, con los nombres de tus amigos. Los vas visualizando de forma más grande de lo que son, ¿verdad? Ahora, para los números largos, divide y vencerá.
Ok.
Si estás intentando aprenderte un número largo que tenga cifras muy largas.
Como por ejemplo un teléfono o algo.
Por ejemplo, un teléfono. Ajá. Divide la larga serie en números y en partes más pequeñas que tengan 3 o 4 cifras. Te la vas aprendiendo así. Y tú vas a ver que es más fácil que te aprendas un número largo dividiendo el número y no intentando aprendértelo de un solo golpe, ¿verdad? Tú puedes también darles un significado personal. Por ejemplo, si quieres una contraseña, por ejemplo, para tu computadora, le das el año de nacimiento, por ejemplo, de tu hermana, el número de la calle donde vive o cualquier otra cosa que te venga a la memoria, y ahí tú puedes recordar. ¿Por qué? Porque es más fácil recordar en un plazo corto de tiempo una serie de 5 números de 3 o 4 y no una serie de 7, 8, 9, 10 números de un golpe. Divide y vencerás. Divide el número en pequeñas cifras y ahí. Ahora vamos, si eres malísimo con los nombres, me pasa casi todos los días.
Yo voy a hacer como Luis Fonsi, despacito.
Por favor, si eres malísimo con los nombres. El viernes yo fui a una presentación de libro y se me acercaron muchísima gente que conozco de cara y de nombre, y los nombres se me borraron casi todos. Bueno, tienes que buscar las características que tenga esa persona. Por ejemplo, unas cejas pobladas, unas orejas llamativas, el color de pelo, algo que siempre suele usar. Y entonces asocia el nombre a una palabra parecida. Por ejemplo, Antonio tiene la nariz grande. Tú dices, bueno, Antonio Anzuelo Gancho. Gancho, nariz grande, nariz ganchuda. Esos son pequeños tips. Es que tú vayas relacionando las características físicas de la persona con algo que siempre lleve.
Para mí eso es peligroso. Antonio el narizón. Y después me viene el narizón y no me viene Antonio.
A menudo los nombres son difíciles de recordar porque son palabras aleatorias y el aspecto de las personas es siempre el mismo. Por ejemplo, Esther es mi amiga que siempre se hace rizos, Esther es mi amiga que siempre anda con bufanda, Esther es mi amiga que se maquilla mucho. Es ir estableciendo analogía con esta persona y así no se te va a olvidar el nombre. Buscar asociaciones de nombres con aspectos para que lo puedas mantener hilado en la memoria. Para recordar datos útiles pero simples, por ejemplo, utiliza las reglas memotécnicas, utiliza la inicial de los datos que quieres recordar para formar una frase, ¿verdad? Eso lo utilizamos mucho cuando vamos a hacer, por ejemplo, un password para entrar a la computadora o a tu teléfono. Tú utilizas cosas que tú puedas recordar, como por ejemplo una frase. Hay quien utiliza una frase completa y lo que hace es que utiliza las primeras letras de esa frase.
Eso, ¿tú sabes que
tú haces eso?
Sí. Ajá. Sí. Yo tengo las primeras 3 letras de una frase que tiene 5 palabras.
Ajá. Tú utilizas una frase más o menos larga y entonces tú buscas las primeras letras y así te vas a acordar, por ejemplo, tengo que caminar mucho en el día de hoy, entonces empiezas con la T y así, con las primeras letras de la frase. Esto es facilísimo para recordar. También hay quien, mi hija el otro día le estaban enseñando los planetas, y le enseñan los planetas con una frase, pero esta frase, cada letra tiene al inicio el nombre del planeta, y así fue que se aprendieron en la clase estos planetas. Así usted lo puede utilizar para la vida diaria. Busque una frase que sea larga, que recoja lo que usted quiera recordar, y solo entonces dice las primeras palabras. Ahora, ¿cómo cuidar y mejorar la memoria, verdad? Comida para el cerebro. Hay que darle comida al cerebro, y aunque yo sé que la cosa es complicada, pero hay que darle comida. Hay que reducir el consumo de carne roja, de las grasas animales, los alimentos procesados. menos azúcar en la vida, porque es fatal, mucha verdura, muchos vegetales, ave, pescado, estamos hablando en chino aquí, yo lo sé, pero son cosas que ayudan a que la memoria vaya fluyendo un poquito más. Muévete, esto no cuesta nada. Usted haga una actividad física y esto ha reflejado tener efectos beneficiosos para el cerebro. Si su cerebro está bien, su memoria, por supuesto, que va a estar mejor. Usted puede hacer un cardio vigoroso unas horas antes de estudiar una lección y usted va a ver cómo se va a acordar de todo esto porque va a activar las zonas del cerebro. Dormir y descansar. Dormir después de estudiar o de memorizar información, pues es bueno para que usted recuerde a corto y a largo plazo. Dicen que estudiar por las noches, casi en el horario bien, bien nocturno, que te fija más los conocimientos que si tú estudias por el día.
Pero también depende, yo no sé, yo por la noche estoy súper cansada. Yo era de pues estudiar, mira, en la tarde.
Pues mira, comprobado científicamente, tú que estudias mejor. Incluso de madrugada, te levantas a estudiar.
¡Ay, no!
¿Qué como si yo estudiaba a esa hora en la universidad? Era mi horario favorito y por favor que al otro día iba para la prueba y me comí el mundo y me lo aprendía todo. Dice, y mira, después leí que sí, que científicamente está comprobado que si tú estudias de noche, pues las cosas se mantienen más frescas en tu memoria y al otro día estás lista para una prueba. Perfecto, porque no se te va a olvidar nada de lo que estudiaste.
Pues mira, ¿Y tú te acostabas a dormir, te levantabas en medio de la madrugada a estudiar?
2 de la mañana, 3 de la mañana.
No, sí, no, imagínate.
Y me pasaba 2 horas estudiando, me volví a dormir para mi examen al otro día.
Pues fíjate, a mí eso no...
Y yo era muy abelardita.
Nunca me hubiera levantado.
Bueno, así vamos ahora a algo que tal vez a ustedes no les guste.
¿Qué cosa?
Van a decir la edad en público.
Sí, ¿por qué no? A mucha honra, la digo.
Sí.
Estamos en el 2017. Yo soy de la zafra del 70, 47.
¡Uy! Tú eres más vieja que yo, ¡qué fresca!
47, y no me la quito para nadie.
Yo tengo 37.
¡Felicidades! Vicky, ella tiene 22.
Yo tengo...
¡Allá ustedes!
Amiga, sí, yo tengo 22. Los cabezones se metieron con nosotras, pero...
Todavía la puedo decir, Vicky, 47.
Pero dicen, dime tu edad y te diré de qué puedes enfermarte. Si perteneces a una generación o a otra, no solo se revela de dónde se viene, sino también camino a lo que tú vas, porque antes tú eras muy, tal vez muy derechita y ya te estás, como decimos en Cuba, escorando como un barco. Con la fecha se puede conocer las dolencias más comunes también. Que pertenezcas a una generación u otra no solo dice de dónde vienes, también vaticina lo que vas a tener, lo que vas a pasar o felizmente cómo te vas a sentir.
O a lo mejor no tienes ningún problema, eso depende de la genética también,
así mismo,
de tu cuerpo.
Sobre todo en el punto de vista de la salud. Esto es que se sabe hasta ahora sobre las enfermedades que acechan a los, aquí le dicen baby boomer, que son los que nacieron entre el 46 y el 64.
Ay, qué
la
bueno,
generación
no estoy ahí.
X, los millennium y los Z. Chica, aquí no hay ninguna generación Y. Pero bueno, les voy a explicar. Ya les dije, los nacidos de 1946 al 64, es una generación que puede presumir de tener un corazón de hierro. Es la que nació justo después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, es la que registra menos ingresos hospitalarios. Debido a problemas cardiovasculares, ninguno va al hospital. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida les ha cogido de sorpresa. Han sido los primeros en acceder en los antibióticos, que sé que muchos en Cuba toman, y los medicamentos que combaten la hipertensión y el colesterol. Pero a cambio, sufren más enfermedades crónicas que sus predecesores, entre ellos el cáncer. Aunque se considera que el padecimiento que más le define es el Alzheimer, un trastorno neurodegenerativo para el que aún, amiga, no existe cura.
No.
Y que mata más personas al año que los tumores de mama y la próstata juntos. Así que ya saben, es el Alzheimer. Los nacidos entre 1965 y 1976 gozan de una salud cardíaca de sus padres, tanto estar en su fila que duplican el riesgo de sufrir un infarto cerebral. ¿Cómo es posible? De acuerdo con un estudio realizado hace muy poco por cardiólogos de una universidad aquí en Estados Unidos, la culpa hay que echársela principalmente a que a la diabetes y a la obesidad.
Culpa a Río, como aquella película.
Que se extiende, amiga, esto como una plaga entre los miembros de esta generación, 65-76. Pese a que practican el mismo deporte que sus progenitores, uno de esta generación tiene el doble de probabilidad de estar gordo a la misma edad que la de sus padres, que todavía muchos conservan la línea, especialmente los hombres. Los expertos lo achacan a que su dieta contiene ahora más grasa y más azúcar que la de sus progenitores. Además de que su trabajo y las múltiples opciones de transporte, muchos sin gastos energéticos, pues no caminan aquí. Yo sé que allá, mi amiga, la bicicleta y eso aprieta. Han tenido a su alcance desde pequeños que fomentar el sedentarismo. Está la generación Y, que son los nacidos en el 77 y el 97. Son los hijos de los baby boomers, que se han ganado la etiqueta de los ególatras, su personalidad narcisista es 3 veces más habitual en la franja de edad que los mayores de 65 años. Sin embargo, lo que podría parecer un defecto tiene un lado positivo, los hace más ambiciosos y en lo que a salud se refiere se cuidan más. Mientras que para sus padres y abuelos la palabra saludable significa solamente vivir sin enfermedades, ellos asocian estar sano con no comer bien y hacer entonces por eso bastante ejercicio. Son la gente que más ejercicio hace. Los datos, amigas, no engañan. 9 de cada 10 de la generación Y está atento al contenido de su dieta y la considera un pilar clave en su bienestar. Y por último, la generación Z, que son los nacidos a partir del 98, han crecido en la plena crisis, se educan bajo la amenaza del terrorismo, son autodidactas, son plurales, quieren hacerlo todo, quieren cambiar el mundo, pero no saben cómo. Y mientras encuentran la respuesta, se pasan el día que metidos en las computadoras, en los celulares. Lo que muchos ignoran es que vivir atado a eso les puede salir muy mal. Así que ya saben, por fecha del 46 al 98, sabremos qué padecemos o qué padeceremos.
Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.